Teresa de Jesús, 2015, quinto centenario del nacimiento de la santa más universal, nuestra santa más universal. Y un libro que es todo un descubrimiento. Su título es Y de repente, Teresa. Y aborda la historia de Santa Teresa centrándose en el proceso que abrió contra ella la Inquisición española. La verdad es que es un libro de historia, algo inédito hasta ahora. De repente Teresa lleva la firma del escritor Jesús Sánchez Adalid, que nos acompaña en estos momentos en COPE Mérida. Jesús, escritor, buenos días.
Muy buenos días, Expósito. Encantado.
Igualmente. Este libro tiene su historia y es que la novela oficial, por decirlo así, del quinto centenario de Santa Teresa, pues es la tuya. ¿Cómo surge la idea?
Pues la idea surge, en primer lugar, porque se avecinaba el centenario del nacimiento de Santa Teresa, que es este 2015, que vamos a iniciar dentro de muy poco tiempo. Y la Orden Carmelita me propuso la idea de escribir una novela histórica sobre Santa Teresa. Yo tuve claro desde el principio que no iba a ser una biografía, ni una biografía novelada, ni una historia novelada, ni nada parecido. Sería una novela en sentido puro. Y es que la vida de Santa Teresa da para una y para muchas novelas.
Es de película, literal.
Literalmente.
Uh-huh. Goyo.
A ver, Santa Teresa sabía que era descendiente de judíos conversos, porque era descendiente de judíos conversos.
Lo sabía perfectamente porque, claro, era una historia familiar muy reciente, descendiente hasta el punto que lo era su padre y lo era su abuelo. Su abuelo había sido represaliado por la Inquisición en Toledo, había llevado el San Benito 7 primeros viernes de mes, que era la tradición para los penitenciados, y habían tenido que abandonar su negocio floreciente de paños en Toledo y trasladarse a Ávila, que es donde nace Santa Teresa. La historia del abuelo, por lo tanto, estaría siempre muy presente.
Y tuvieron que falsificar algún que otro certificado, creo, ¿no?
Efectivamente, un certificado de pureza de sangre para poder vivir como una familia de hidalgos normal y corrientes, y aquello era normalidad.
Jesús, claro, curioso, ¿y cuáles eran los problemas realmente que tenía con la Inquisición? ¿No se fiaban de ella? Porque creo que estuvo incluso a punto de entrar en prisión.
Pues estuvo a punto y la libró la providencia, porque el inquisidor Espinosa, el cardenal, ya tenía casi seguro que Santa Teresa pertenecía a la secta llamada de los alumbrados, que era una secta pseudomística en la cual los adeptos tenían arrobamientos y éxtasis y visiones y profetisas, uh-huh, como la célebre Magdalena de la Cruz, que había vivido 25 años antes, una monja diabólica cuya historia se cuenta en la novela, un personaje interesantísimo que había tenido engañada a toda la sociedad de aquel tiempo. Y el inquisidor pensó que Teresa podía ser una segunda Magdalena de la Cruz, y por eso pues casi le estuvo siguiendo los pasos hasta el momento de su propia muerte, de la muerte del inquisidor Espinosa, que providencialmente murió y fue nombrado inquisidor general el don Diego de Quiroga, que era bastante amigo de Santa Teresa y que además estaba convencido de que su obra, sobre todo la obra escrita, el libro de la vida, tenía un gran valor. Encargó una defensa al padre Báñez y a partir de ahí pues Santa Teresa se libra.
Jesús, hablas de Espinosa, Diego de Quiroga y Rodrigo Castro. ¿Quién es?
Don Rodrigo de Castro es un personaje interesantísimo, es el que lleva un poco el hilo conductor de la novela. Es un inquisidor de familia muy noble, hijo de los condes de Lemos, un personaje además muy refinado, muy culto. Se pasó la vida viajando entre España y Flandes, entre Roma y España, fue legado real en la corte pontificia y además uno de los inquisidores más avezados. Bueno, pues nada menos que quien metió en la cárcel al arzobispo primado de España, Bartolomé de Carranza, uh-huh, que era la máxima autoridad eclesiástica española y que pasó el resto de su vida en la cárcel hasta que murió pocos días después de ser absuelto por el Papa.
Vaya época, ¿eh?
No veas.
Vaya ambientazo.
Vamos a ambientarnos todavía más. Jesús, ¿cómo eran las dependencias de la Santa Inquisición por aquel entonces?
Pues imagínate.
Bueno,
que
pues
nos lo fiesta.
Bueno, conservamos algunas descripciones. La Santa Inquisición de Madrid, por ejemplo, estaba en la calle de la Inquisición, y que se llamaba así porque era tan célebre las dependencias y las cárceles que estaban allí. Y después estaba la Suprema Inquisición, que estaba situada donde hoy es el convento de Atocha. Uh-huh. Esto es sorprendente, o sea, estos grandes inquisidores donde tenían su sede. Y en Sevilla, en el llamado Castillo de San Jorge, o Castillo de Triana, que desapareció, y del cual sí contamos con una descripción. Era un lugar bastante sombrío, estaba al otro lado del río, había que ir, por lo tanto, en barca o atravesando el puente, que tenía un peaje. peaje, y después pues había que enfrentarse allí pues al interrogatorio de los inquisidores.
Claro, está descubriendo y describiendo la España del siglo XVI, y a través de datos históricos se construye la ficción. Yo me pregunto, ¿qué difícil tiene que ser ver con la mirada del presente lo que sucedió en aquella época, ¿no? Y sobre la figura de una persona además tan apasionante como Teresa de Jesús?
Mira, pues yo puedo decirte que al documentarme y al estar escribiendo esta novela, es como si hubiera hecho un viaje al pasado. En muchos momentos me sentía que estaba allí en aquella época. Y es verdad que todos, sobre la Inquisición hay también muchas ideas preconcebidas, lugares comunes, tópicos, etcétera, que yo también tenía y que me he ido quitando, ¿no? Porque efectivamente había inquisidores que eran personajes muy sombríos, muy fanáticos, muy extraños, pero también muchos otros que lo que querían eran saber la verdad de las cosas. Era un gran arma la Inquisición para conocer la verdad, algo que hoy en día, hombre, quitándole, por supuesto, la distancia de los años y los métodos, que no todos eran válidos, pues nos vendría muy bien para averiguar realmente la verdad que hay en personajes como el pequeño Nicolás.
¡Jope! Vamos, no, Nicolás barra Inquisición. Más de a uno le gustaría algún que otra torturilla. Pero en fin, permíteme la broma. Recuerdo que estamos hablando con Jesús Sánchez Adalid y de repente Teresa, su última novela. ¿Dónde está la realidad y dónde está la ficción, Jesús?
Esta es una pregunta que me suelen hacer siempre, cada vez que hablo, ¿no?, sobre alguna de mis novelas, y que los lectores preguntan mucho. Pues mira, precisamente la novela histórica es un juego entre ficción y realidad, donde no se tienen que adivinar los perfiles y los límites. El lector tiene que estar metido de tal forma en la historia que tiene que tener siempre la sensación de que ha estado allí. Yo creo que la verdadera novela histórica es un juego de imaginación y documentación que al final nos da un producto que está muy alejado de un libro de historia, de un ensayo, pero que al mismo tiempo también tiene el sabor de la literatura, de la novela. Por lo tanto, yo sí sé dónde están los límites, pero el lector tiene que leerlo con la limpieza y con la tranquilidad sin apreciarlo.
Claro, ¿no? juegas con nosotros, Goyo.
La novela Jesús está escrita, está publicada y ahora está en plena fase de promoción. Pero mientras la escribías, eras consciente de que te metías en un avispero, son palabras tuyas, ¿eh? Un avispero del que no ibas a salir indemne, sino traspasado por las dolorosas punzadas de las dudas, las ansiedades y las fatigas que jalonan la vida propia de Teresa de Jesús. ¿Hasta qué punto te ha sucedido todo esto?
Pues mira, ya he dicho un poco antes que tenía a veces esa sensación de haber emprendido ese viaje, ¿no?, al siglo XVI. La verdad es que Santa Teresa no lo tuvo nada fácil, ¿eh? Y la Inquisición no era cualquier cosa. La Inquisición tenía por aquel tiempo, ya lo he dicho, al arzobispo primado de España en la cárcel. Tenía a Fray Luis de León, estuvo detrás de Fray Luis de Granada, de San Juan de Ávila, de Ignacio de Loyola. Yo sabía que toda esta historia me iba a conmover, pero en cierto modo te puedo decir que ha resultado para mí bastante ilustrativa sobre muchos casos que nos han pasado. Por ejemplo, si leéis la cita que hay al principio de la novela, son unas frases de Fray Luis de Granada que parece que están escritas para el acontecimiento este de Granada, de la pederastía de los llamados romanones.
Sí.
Y está escrito en Granada hace 500 años, pero te habla de eso, ¿no?, del escándalo, de lo que sufre la gente cuando se siente engañada, cuando se mezcla la religión con elementos turbios, ¿no? La religión, como es algo espiritual, tiene que ser puro, que era lo que buscaba Santa Teresa. Pero es verdad que había muchos personajes que se aprovechaban de la religión para tener adeptos, para dominar sus mentes y a veces para dominar sus cuerpos.
Bueno, eso lo que demuestra es que 500 años después, Santa Teresa sigue vigente. ¿Qué tendrá esta mujer que no tuvieron otros santos, verdad? La actualidad. Jesús Sánchez Adalid, autor, y de repente, Teresa, gracias.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.